tenemos aquí en nuestra casa, aquí en Radio Nacional, en Moreno 30, grata fortuna de contar con una muestra fotográfica que está organizada por TELAM y RTA y fundamentalmente trata sobre los medios y Malvinas. En este momento está siendo presentada esta muestra, es abierta a todo público. Quienes quieran venir a visitarnos, Moreno 30, primer piso, no tienen más que tocar timbre y subir, y está la muestra aquí en nuestro hall central para poder apreciarla. Y entre quienes nos están visitando hoy, precisamente en la inauguración de esta muestra, se encuentra una persona con la que he tenido el gusto de hablar en tantísimas ocasiones, y es un honor que nos esté visitando aquí en el estudio, Guillermo de la Fuente. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Centro de Veteranos de Malvinas de aquí de Bahía Blanca. Un gusto estar compartiendo estos micrófonos con vos hoy. ¿Cómo están?
Muy bien, agradecido por esta muestra, porque forma parte de uno de los objetivos de las instituciones de veteranos de guerra, que es mantener viva la memoria, trasladar la experiencia y poder compartir con quienes no estuvieron la historia. Uh-huh. Que justamente nos recuerda a quiénes somos, nos orienta para ver para dónde ir, nos hace meditar y bueno.
Toda... Y lo que no nos tenemos que olvidar.
Lo que no nos tenemos que olvidar, lo que no tenemos que repetir, lo que deberíamos haber hecho y tenemos que hacer ahora. Uh-huh. Entonces, todo acto, todo gesto tendiente a eso para nosotros siempre es muy bienvenido, muy grato y muy reconfortante.
En función de esta muestra que está aquí, son tomas fotográficas de excelencia, tomando diferentes situaciones, diferentes acciones. Bueno, en el caso de ustedes, lamentablemente es un volver 40 años atrás, ¿no? Para los que no estuvimos o los que éramos chicos en ese momento, es una forma, como vos bien decís, de conocer esta parte de la historia. Pero bueno, en el caso de ustedes, con una mirada muy especial, por cierto.
Mira, te lo voy a poner medio poético.
A ver.
Te lo voy a poner medio poético. Cuando yo vengo acá para que la gente a ver esto y para que conozca, es como que lo estoy invitando a mi casa. Porque en realidad yo creo que quienes participamos en el conflicto y quienes vivimos tan de cerca esto, es como que nunca se volvió. Un día, un general, estábamos acá en el 11 de abril en el hall de la municipalidad, tomando un cafecito. Uh-huh. Y yo había terminado de hacer un documental que se llama Veteranos Acá Estamos. Uh-huh. Que hizo Matías Amigo. Uh-huh. Muy lindo. El general no había visto. Entonces me dice, me gustaría hablar con usted algún día. ¿A usted le molestaría? Le digo, no, para nada. Porque le quiero hacer algunas preguntas. Entonces me dice, le contesto, sí, cuando usted quiera, tomamos un café, charlamos, no hay drama. Dice, ¿le puedo hacer una pregunta ahora? Sí. Y me dice, ¿usted volvería a Malvina? Le digo, ¿a qué? A combatir. Ni en pedo, le digo. Entonces quedó sorprendido porque notó que no había un relato que concordara con lo que había visto en el documental. Uh-huh. Y se quedó así, le digo, pero déjeme que le explique.
Todo tiene un porqué.
Todo tiene un porqué. Cuando yo fui a Malvina tenía 18 años. Ahora tengo 55. Entonces, cuando usted me diga que me tire al piso, yo después no me puedo levantar. Además, pesó 30 kilos más. Y si usted me dice a mí que me va a disciplinar, yo le voy a meter un sopapo. Pues no tengo edad para seguir comandos.
Soy lo suficientemente grande y a lo sumo con mi familia
se lo voy a discutir.
Claro.
Entonces, Para peor de eso, usted no tiene municiones para darme.
Ah, chao.
Porque es la realidad. Claro. O sea, si vamos a hablar, hablemos en serio, ¿no? Que esto también es algo que tratamos de hacer de los centros. Hablemos en serio, ¿no? Entonces hoy estamos en una situación de indefensión que no nos podemos defender de la policía de Tucumán, si se le ocurriera, ¿no? Entonces, y por último, para que le quede absolutamente claro,
claro.
Nadie vuelve a un lugar del que nunca se fue. Yo el 14 de junio, no, el 14 de junio no, perdón, el 19 de junio, cuando pisé el muelle de Puerto Argentino para subirme al lanchón que me traía prisionero, una parte mía se quedó. Hubo una parte que no volvió. Que yo alguna vez escribí que se quedó mi sombra. Pobrecitos los gringos, porque no van a poder con eso.
Y sin dudas.
Es como, yo estoy acá y estoy en mi medio. Es más, entré y una de las fotos es el primer destino mío, que charlábamos con los chicos, mira, ahí nos robamos una gallina y la cocinamos acá, esto, el otro. Hay compañeros míos, hay lugares que son muy conocidos donde estuve. Entonces, es un poco no recordar, visualizar lo que uno vive todos los días. Visualizar lo que uno vive todos los días. Y que nosotros lo queremos compartir, porque en definitiva, no solamente desde compartir este hecho, casi te podría decir que lo compartimos con alegría, porque no nos gusta el lugar de víctima ni el lugar de héroe. Tampoco, yo no me considero ningún héroe. Hice lo que tenía que hacer, como lo hubiera hecho cualquier argentino bien nacido. Pero sí tratamos de tener una mirada que permita que algún día nosotros podamos volver a Malvinas por medio de la paz. Entonces, cuando vamos a una escuela, cuando participamos en una muestra, cuando organizamos una muestra, cuando llevamos chicos al centro cultural para que vean lo que tenemos ahí en exposición con memoria permanente, tratamos de ir por ahí. Yo siempre hago la misma pregunta en una escuela: ¿cómo podemos recuperar Malvinas?
¿Y qué contestan los chicos?
Tenemos que comprar tanques, tenemos que comprar más barcos, tenemos que hacer esto. No. Lo que tenés que hacer es estudiar. Porque un pueblo preparado, o sea, una persona que se prepara forma parte de un colectivo preparado. Incluso siempre le digo lo mismo: respeta a tu papá, aunque tu papá no se lo merezca. Porque a veces nos toca esa realidad. Porque si vos respetás a tu papá, el que se hace respetable sos vos. Entonces, si la Argentina se llena de gente respetable, se llena de gente preparada, vamos a tener recursos suficientes para llegar a Malvinas desde otro lugar. Seguimos siendo el país de los cuatro climas, seguimos siendo el país que tiene la capacidad de ser granero del mundo, seguimos siendo el mismo país que en algún momento brilló. Sin lugar a duda, el factor desencadenante de todo nuestro desastre somos nosotros, ¿no? Y nosotros desde lo individual, ¿no? Desde la cultura del no te metas, desde la cultura no me importa porque para mí no es, y bueno, eso de no poder ver al otro, y bueno, entonces vamos por ahí porque creemos que ese es el camino. Porque además, y con los años, yo de chico, 19, 20 años, la soberanía era Malvinas. Y todo el mundo ve si soberanía, mira para abajo, a Malvinas.
Exacto.
Cuando en realidad tenés que ver la mesa de tu casa, cuando tenés que ver las calles de tu casa. Yo digo, yo estoy reclamando por la soberanía de Malvinas y no tengo asfalto, veo una calle de tierra y no tengo cloaca. ¿Qué soberanía estamos hablando? Entonces, primero aprendamos a ser soberanos a construirnos como sociedad, como país, y después Malvina va a caer solito, solito cae cuando...
Cuestión de tiempo.
Cuestión de tiempo y cuestión de trabajo.
Exacto.
El trabajo individual de cada uno. Porque últimamente, fíjate que hablamos mucho de los colectivos, ¿no? Pero los colectivos se forman de individuos. Y tiene que haber alguien que empiece. Bueno, nosotros empezamos con esto. A ver, pibe, estudia. Hace poquito voy a una escuela y viste que hay escuelas que los chicos son muy atentos. Una escuela media redonda, ¿no? Entonces, de repente, miro el banco y le digo a un pibe, ¿te gusta ese banco, perdón, de mierda que tenés ahí? No. ¿Y por qué no lo arregla? Si es tu banco. ¿Y te gusta la pintura que hay acá? No. ¿Y por qué no lo pintas? Bueno, tengo plata. Bueno, ya te compro la pintura. Y vengo y te lo pinto con vos.
A ver si se genera ese espíritu de pertenencia, ese sentimiento de pertenencia.
¿Pero sabes qué pasó? Mm. Burocracia, las autoridades de la escuela, que esto que lo otro no lo pudimos pintar. Los chicos estaban de acuerdo en pintarlo.
La voluntad estaba.
La pintura estaba. Uh-huh. Íbamos a ir un par de veteranos a pintar con ellos. Porque eso también forma parte.
Claro.
Porque ese chico que tiene 17 años, dice, uy, yo pinté el aula con un veterano. Se lo va a cortar la vida. Uh-huh. Y no lo pudimos pintar.
Qué pena.
Entonces, tenemos que empezar a cambiar ese tipo de cosas. De cada uno de lo suyo, ¿no? Entonces yo por ahí me comprometo y bueno, y vamos para adelante. Pero eso lo tenemos que hacer todo. Como era la cooperadora cuando nosotros éramos chiquitos.
Sí, cierto.
Yo digo, por ahí a los pibes ahora no le podés inculcar la cultura del ahorro. Yo me acuerdo las estampillas en la libreta de ahorro cuando era chiquito.
Las estampillas y la alcancía eran.
¿Qué
esa
cantidad
época?
De plata, porque no sé dónde quedó.
El ahorro postal.
Claro, exactamente.
Totalmente. Sí. Tenía mi libreta de ahorro y pegaba las estampillas.
Ibas con la seño y la seño te daba la estampilla para pegarle.
Eran del correo, ¿no?
Claro,
eran del correo. Y entonces vos fijate. Y yo creo que tenemos que recuperar alguna ni siquiera costumbre, la mística de poder enseñar esos tipos de valores, transmitirlo. Yo siempre le digo a los chicos, ustedes pueden ser lo que ustedes quieran, pero depende de ustedes. Yo viví muchos años en el exterior. Por circunstancias, me fui en el 2000, uh-huh. Ya te expliqué. Y sí, hay un montón de cosas. Pero como se vive acá, no. Yo terminé de pagar mis cuentas y me volví. Y ahí vi la diferencia en algunas cosas que están consensuadas por el colectivo, pero desde lo individual. Un día un americano me dice, yo le estaba explicando el ahorro forzoso. En la época de Alfonsín, uh-huh. Me explicaba el tema del ahorro forzoso. Entonces me dice, ¿cómo es esto? Y le digo, mirá, como hay mucha gente que no paga los impuestos, los que pagan los impuestos tienen que cubrir la parte esa con el ahorro forzoso, para hacérselo simple. Uh-huh. Y me queda mirando con una cara de asombro y me dice, ¿y ustedes no lo denuncian?
Claro,
porque para ellos tienen en su cultura, uh-huh, que si no pagas el impuesto, sos un delincuente.
Claro.
Y nosotros tenemos nuestra cultura que si no pagas el impuesto, sos un vivo.
Claro. Sí, somos un canchero. Sí.
Y entonces no tenemos plaza, no tenemos, porque somos cómplices de la viveza, porque somos cómplices de eso. Y creo que también el concepto es, por donde queremos caminar, es de intentar ser soberano, pero primero acá. Acá. Y después ya vamos a llegar solos.
Guille, estamos sobre el cierre, pero me gustaría brevemente, sabemos como bien lo planteabas, ustedes desde el centro tienen actividades durante todo el año, van a las escuelas, está el centro cultural también habilitado. ¿De qué manera aquellas personas, y no solamente de aquí de Bahía Blanca, sino quienes nos estén visitando, quieren acercarse a ustedes, quieren conocer el centro cultural? ¿Cómo están funcionando? No sé si ahora en verano tal vez con en esta temporada estén un ratito o no.
Está abierto, uh-huh. Está abierto. Generalmente está abierto de 8 a 13, uh-huh. Porque el Centro Cultural es un edificio municipal.
Está en Cuyo y se la rayan, recordamos para aquella persona. Exactamente. Que
entonces, nosotros lo que hemos acordado con el municipio es la gestión, uh-huh, de las actividades. Hay dos empleados municipales, el Centro de Veteranos de Guerra, entre sus asociados buscó y encontró dos colaboradores que van todos los días y se encargan de que si se rompió un vidrio cambiarlo, de acomodar las cosas, de ir mejorando, uh-huh, de a poquito, de ser los, digamos, representantes en el lugar.
Exacto.
Y siempre hay alguien, y si se comunican a los teléfonos del centro o del centro cultural, que ahí están todos bien puestitos, se pueden coordinar para ir a visitar con escuelas, charlas. Pero en ese horario están siempre. Uh-huh. Si alguna escuela quiere ir en otro horario, lo coordinamos, nosotros vamos, abrimos, uh-huh, y se puede hacer la visita.
Uh-huh. Y en el caso de particulares, como podemos ir cualquiera de nosotros con nuestra familia,
De 8 a 13,
a 13 es el horario está, que está abierto. De lunes a viernes.
De lunes a viernes, sí. Hay una iniciativa de uno de los muchachos que está trabajando, que dice es una picardía, los sábados pasa mucha gente.
Claro.
Así que no ahora en verano porque está todo el mundo de vacaciones,
seguro que no.
Seguramente quizá empecemos a abrir algunos sábados cuando tengamos voluntarios, uh-huh, nuestros,
claro,
que puedan decir, bueno, yo voy, me quedo a la mañana, yo te relevo, me quedo a la tarde, pero queremos hacer eso también.
Excelente. Guillermo, muchísimas gracias. Gracias, uh-huh, por este ratito. Nos quedan un montón de cosas para charlar, pero no va a faltar oportunidad de volver a reencontrarnos, o aquí en persona o telefónicamente. Gracias por estar visitándonos.
No, gracias a ustedes por ocupar este tiempo en la memoria y en tener presente sobre todo a nuestros compañeros que quedaron allá en Malvinas y en el mar.